La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 21, capítulo 21. Vamos a ver a partir del verso 15, que es la porción que nos corresponde estudiar. Dice la Sagrada Escritura: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Eso dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Esta es la palabra de nuestro Dios. Gracias, Padre, por esta palabra que nos das hoy. Ahora, Señor, rogamos que tú abras nuestro entendimiento a ella. Resplandezca tu luz aún en esas áreas de tinieblas que hay en nuestra vida, para que tu gracia, Señor, sea confirmada en nuestro andar diario. Te bendecimos y te exaltamos y te agradecemos la oportunidad que nos das hoy de ser transformados por tu Santo Espíritu en base a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pedro había sido un pescador, no conocía al Señor. Había vivido para él, solo para lo que él pensaba que era lo correcto y lo que eran sus necesidades. Sin embargo, Jesús lo llama a tener una relación íntima con él. Y no solo íntima, sino que de todos sus discípulos, Pedro llegó a ser uno de los tres más cercanos a Jesús. Pedro fue uno de los tres discípulos de Jesús que pudieron ver la gloria de la majestuosidad de Cristo en el monte de la transfiguración. Por supuesto, Pedro presenció muchos milagros. Pedro también tuvo la valentía de poder creer que él podía liberar a Jesús cuando fue llevado en Getsemaní e entregado por Judas, y se atrevió Pedro a levantar su espada para cortar una oreja. Sí, pensando que podía liberar al Señor de caer preso. Pedro fue muy impulsivo. Pedro estuvo en el círculo cerrado de los tres más cercanos. Pero después de todo esto y esta muestra de valentía, vino a caer por el comentario de una sirvienta que le hizo. Y a partir de entonces negó tres veces a nuestro Señor Jesucristo. La vida de Pedro refleja mucho de nuestras vidas, porque a veces creemos que todo lo podemos realmente en Cristo y nos comportamos creyendo que todo nuestro conocimiento y nuestra vida cristiana y todo nuestro servicio nos puede liberar de situaciones como esta en la vida de Pedro. Pero lo precioso de esto es que a pesar de que Pedro negó a Cristo, traicionó a Cristo, a pesar de todo, desde la resurrección, Pedro fue un objetivo prioritario en la vida de Jesús, desde que Jesucristo resucitó de los muertos. Y esto lo podemos ver en Marcos capítulo 16, verso 7. Marcos 16, verso 7. Marcos 16, 7, vemos a las mujeres que se encontraron con la tumba vacía y vemos cómo un ángel les da una orden a las mujeres en el versículo 7. Les dice el ángel de parte del Señor: pero vayan, digan a sus discípulos, o sea, a los discípulos de Jesús, y a Pedro, que él va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán, como les dijo. Entonces, fíjense cómo aquí dice, a las mujeres le dicen, vayan y hablen con los discípulos, y a Pedro. Se fijan, no dio el nombre de todos los discípulos, el único nombre que dio fue Pedro. Y qué extraño, ¿no? Porque Pedro había sido el que lo acababa de traicionar, ¿sí? Entonces, desde ahí vemos lo más impresionante de esta sección es ver que a pesar de que Pedro lo traiciona, no es Pedro el que lo busca de nuevo, sino es el Señor el que lo anda buscando. Y aquí vemos la escena cuando acaban de desayunar. Ustedes saben, la semana pasada hablamos del pescado que tenía sobre las brasas, ¿sí? ¿Y qué sucede después de que hubieron terminado de desayunar? Se dirige específicamente a Pedro. Otra vez, vemos la iniciativa. No fue Pedro el que buscó al Señor, fue el Señor el que está buscando a Pedro. Entonces, esto es realmente impactante, que el Señor va detrás de él, cuando en realidad debería ser lo contrario. En esta sección vemos que la falla de Pedro, la caída de Pedro, fue originada cuando el Señor estaba hablando del amor. En Juan capítulo 13, versículo 34 al 38, vemos Juan 13, versículo 34, Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, Juan 13, 34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Jesús les está diciendo, les mando esto, que se amen, y amen en la misma medida que yo les amo. Esa es la medida. En el versículo 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? O sea, fíjense en la respuesta del Señor. Cuando Pedro dice, yo moriré por ti. Y entonces le hace la pregunta al Señor, ¿tú pondrás tu vida por mí? Es una pregunta que le hace y luego dice, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. No cantará el gallo sin que me hayas fallado. No cantará el gallo sin que me hayas traicionado tres veces. Y dices que pondrás tu vida por mí. O sea, vean esto. Volvemos al capítulo 21. Ahora, en este pasaje tenemos tres preguntas, tres respuestas y tres mandamientos. Eso es lo que tenemos en esta sección de la Escritura. Tres preguntas. Y vamos a analizar primeramente de qué se tratan estas preguntas. La pregunta prácticamente es una sola que se repite tres veces. La pregunta es simple. ¿Me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? O sea, acuérdese, él había estado hablando del amor que era necesario tener, y fue donde Pedro dijo: no, yo soy capaz, yo te amo a tal grado que mi vida pongo por ti. No es cierto, tú me vas a negar 3 veces. O sea, no vas a ser capaz de hacerlo porque me vas a traicionar. El Señor ya se lo había dicho. Y ahora esta pregunta específica, y es muy sencilla, pero es muy directa. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? 3 veces le pregunta, ¿me amas? Sí. Ahora, en esta pregunta que es muy sencilla, lo que le está diciendo a Pedro, lo que le está preguntando el Señor es: ¿me puedes decir honestamente, a la luz de lo que hiciste, que me amas? Ahora, imagínense por un momento. O sea, ¿no creen ustedes que Pedro sería el que debería de acercarse a preguntarle y decirle al Señor: Señor, después de lo que te hice, ¿todavía me amas? O sea, sí. O sea, eso sería lo natural, ¿o no? O sea, después de que, de cuando uno sabe que hizo algo malo con su papá, cuando es un niño, se acercan los niños y así como con miedo, y para ver si todavía papá sonríe, para ver si todavía papá lo quiere a uno, ¿sí? Es más, eso es lo normal. Pero aquí no, aquí vemos al Señor diciéndole a Pedro: en base a todo lo que acaba de pasar, ¿me amas? Hay 3 aspectos en esa pregunta. El primer aspecto es que las 3 veces que le pregunta a Pedro, le hace la pregunta dirigiéndose a él como Simón, hijo de Jonás. No le dice: Pedro, ¿me amas? A pesar de que Pedro era el nombre que el Señor le había puesto a Pedro. En el primer capítulo de Juan, creo que es el verso 42, no recuerdo exactamente, pero ahí dice la palabra que le dijo, sí, sí es el 42, dice la palabra que llegó con Jesús cuando lo acababa de conocer Pedro, y mirándolo Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, 3 veces, las 3 veces que le pregunta se refiere a él: Simón, Simón, Simón. La palabra Simón significa una piedrecilla que es llevado por donde quiera, o una piedrecilla frágil, fluctuante, una piedrecilla capaz de rebajarse. Por ejemplo, el nombre Simón se refiere a las piedras que fácilmente las olas del mar las van desgastando y les van cambiando su forma, porque son lábiles, son muy dúctiles, se pueden ir moldeando. Pero en cambio, el Señor le quitó ese nombre de fragilidad, de fluctuante, de para otro nombre, piedra. Sí, Pedro, piedra, algo firme, algo que no se mueve, algo que no es fluctuante. Entonces, las 3 veces el Señor le habla por su primer nombre, no le habla por el nombre que Él le dio. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace el Señor? Porque el Señor lo está hablando, le está hablando exactamente como Él se comportó. Él se comportó no como un Pedro, sino como un Simón, como un fluctuante, como un frágil. Por eso las 3 veces le pregunta: hey, tú fluctuante, ¿me amas? Hey, tú fluctuante, ¿me amas? No le dice: hey, tú firme, Pedro es firme. No le dice eso. Le dice: hey, tú fluctuante, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? 3 veces. Obviamente esto tenía que calar hondo en el corazón de Pedro, en la manera que el Señor se estaba refiriendo a él. El segundo aspecto de la pregunta que es interesante también es cómo se estaba dirigiendo a él. El Señor le dice: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pedro contesta: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y así es como lo tenemos en español. Pero esta porción está escrita en griego, en el original. Y en el original, en esta porción, en esta sección de la escritura, está utilizando dos palabras griegas que significan amor. Uno es la palabra ágape o agapeo y otra es la palabra filos. La palabra ágape o agapeo indica diferentes aspectos del amor, pero para términos prácticos es el amor perfecto, el amor más puro, el amor más grande, el amor más, que no hay otro más que ese, ágape. Y el amor filos, también en términos prácticos, significa el amor de aprecio que se puede llegar a tener a una persona amiga. Es un amor especial, es una estima especial, es una estima que se tiene hacia un amigo. Entonces son diferentes clases de amor. Y nuestro Señor Jesús en la pregunta, en las tres preguntas que le hace, las tres veces que le hace la pregunta, las dos primeras veces utiliza la palabra ágape. Pedro, ¿me amas con amor perfecto? En otras palabras, Pedro, ¿me amas al 100%? Eso lo hace en las dos primeras preguntas. La tercera pregunta, nuestro Señor ya no le pregunta de esa manera. La tercera pregunta, el Señor le hace la pregunta utilizando filos y le dice, Pedro, ¿me estimas? Pedro, ¿me estimas? O sea, las dos primeras veces le habla, ¿me amas con amor perfecto? Y en la última pregunta le dice, Pedro, ¿me estimas? Ahora, vea también la respuesta de Pedro. Pedro en las tres ocasiones responde solamente con filos. Pedro no se atreve a responder con ágape. En las tres veces, desde la primera que le está diciendo al Señor, ¿me amas al 100%? Y Pedro le dice, no, te amo al 60%, solamente te estimo. Luego le vuelve a decir al Señor, ¿me amas al 100%? Pedro responde otra vez, Señor, yo te estimo al 60%. Y luego la última le dice el Señor, Pedro, ¿me estimas al 60%? Y le dice, Señor, tú lo sabes todo, Señor, yo te estimo al 60%. ¿Se fijan el intercambio de lenguaje, cómo cambia de nuestra traducción al español, al original? ¿Saben por qué? Porque el Señor le estaba haciendo ver, ¿sí? Que Él, Jesús, a nosotros, nos ama con ese amor al 100%. Y el Señor puede hacer que nosotros lleguemos al 100, pero lo que le está haciendo ver es que Él ha sido incapaz de darle el 100% y que solamente le está dando el 60% de su vida. Eso es lo que está haciendo. Lo que está haciendo es, está atravesando su corazón, no solo llamándolo fluctuante, frágil y demás, sino diciéndole inclusive, ¿verdad que no me puedes amar al 100%? Y Pedro le está contestando muy honestamente, le está diciendo, no, Señor, yo solamente te estimo al 60. Sí. Entonces, ese es un segundo aspecto interesante en la pregunta que está haciendo el Señor. Y el tercer aspecto interesante de esta pregunta también es que lo hace tres veces. Y obviamente lo está haciendo públicamente. Ahí están sus compañeros discípulos, acaban de desayunar. Y delante de ellos les está preguntando, está hablando cara a cara con Pedro, pero todos están de testigos. Y el detalle obvio es si Pedro públicamente lo había negado tres veces tenía que afirmarlo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué estaba haciendo el Señor? ¿Lo estaba haciendo para poner en él condenación? No. La condenación era propia, ya ahí estaba. El Espíritu Santo ya estaba cuestionando a Pedro acerca de su cristianismo. Entonces, obviamente, el Señor estaba buscando hacer esto para restaurar a Pedro. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos salvó. Y no es porque nosotros lo hayamos pedido, ni lo hayamos merecido. Nosotros no hicimos nada. Es simplemente el perfecto y soberano plan de Dios. Y cada vez que cada uno de nosotros seamos como Pedro, no vamos a ser nosotros los que vamos a ir tras la restauración. Va a ser el Señor, por su Espíritu Santo, el que va a llegar a nuestros corazones, hacernos ver que nuestras fallas no pueden demeritar, no pueden hacer perder valor a lo que hubo en la cruz. Porque nosotros somos del Señor, no por lo que hagamos, sino por lo que aquel hizo por nosotros, el Hijo de Dios hecho hombre, en la cruz, comprándonos con su sangre. ¿Qué es? ¿Cuál es la intención de estarle preguntando esto? Miren, la primera forma de preguntarle a Pedro fue tajante, fue acabó con él. Porque la primera pregunta, a diferencia de las últimas dos preguntas, que fue lo mismo, Pedro, ¿me amas? ¿Pedro, me amas? La primera pregunta fue suficiente, era un golpe directo a Pedro para tumbarlo y quebrantarlo. Porque la primera pregunta le dice, hey, Pedro, ¿me amas al 100% más que a todos estos? ¿Más que todos estos? O sea, más que lo que todos, porque él había dicho que él era capaz de poner su vida. Y el Señor le dice, en base a lo que hiciste, ¿realmente tú me amas al 100% más que todos estos? Y Pedro no puede decirle, te amo al 100%, claro que no, y menos, más de lo, yo ya no puedo decirlo de lo demás, yo nomás te digo que yo te estimo, te tengo cariño, te quiero, no puedo decirte que te amo, pero sí te quiero. Pedro ya no pudo hacer más. Entonces, la intención de la pregunta del Señor fue, primero que nada, humillar el orgullo de Pedro, humillarlo. O sea, porque estaba descubriéndolo como un fluctuante cuando ya el Señor lo había llamado a ser piedra, ¿sí? Porque vio que lo que él dijo fueron palabras que se las llevaba el viento, porque no fue capaz, no solo de no entregar su vida por él, por Jesús, sino que además lo negó tres veces. Ni siquiera le estaban pidiendo su vida, simplemente afirmar que era uno de sus discípulos, y sin embargo lo negó. Entonces es humillante, la intención de la pregunta del Señor fue humillarlo. Y te digo algo, cada vez que veamos la Escritura va a haber momentos en nuestras vidas que nos vamos a sentir humillados delante del Señor con su palabra, porque de eso se trata esto. La palabra de Dios nos hace ver más y más grande a Cristo, y entre más grande lo veamos a Él, más humillados debemos de vernos a nosotros mismos. Más pequeños debemos de vernos conforme pasa el tiempo. Y la segunda intención de la pregunta hacia Pedro fue cuestionarle su salvación. La segunda intención de la pregunta fue eso. Fue un cuestionamiento directo. ¿Realmente eres salvo? ¿Realmente eres mío? ¿Por qué? Porque la fe es fundamental en nuestra relación íntima con Jesús. La fe es fundamental en nuestra relación con Jesús. Por fe lo conocemos, por fe andamos con Él. Pero, así como la fe es fundamental, el amor es la evidencia. La fe es fundamento de nuestra relación íntima con el Señor, pero el amor que tengamos por Jesús es la evidencia real de nuestra vida como cristianos. La evidencia es el amor que haya en nosotros por el Señor. ¿Por qué? Porque así lo dice la Escritura. En Gálatas 5, versículo 22, dice que el fruto de Dios por medio de Cristo, habitando en nosotros por su Espíritu Santo, el fruto, lo que produce la semilla de salvación que nos ha sido puesta en nuestro corazón, lo que nace de esa semilla del Evangelio, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Se acuerdan de las características del fruto del Espíritu Santo? En Gálatas 5:22 nos habla de nueve características de ese fruto. ¿Pero cuál es la primera característica? Es amor. Entonces, el amor en una persona que no conoce a Dios no es amor. El amor cuando nosotros no conocíamos a Cristo no era amor, era simple egoísmo. Era primero yo, después yo y al último yo. Si tú mostrabas amar a alguien, era para tus propios intereses. Detrás de tus palabras y tus acciones, todo era para buscar tus propios intereses y tus propios beneficios. ¿Sí? Independientemente de que la gente lo acepte o no lo acepte, así es la verdad. No es un amor, el amor da, no busca lo suyo, El amor antes de Cristo, lo que llamábamos amor, siempre buscó lo suyo propio. ¿Sí? Siempre. Todo lo que dice 1 Corintios 13, por ejemplo, es lo opuesto, la clase de amor, entre comillas, que nosotros conocíamos. Ahora, ahí mismo en 1 Corintios 13, acuérdense lo que dijo Pablo. Dice, tú puedes tener todos los dones del Espíritu Santo. Tú puedes dar mucho a los pobres. Puedes dar muchas ofrendas. Puedes dar mucho de materialmente. Tú puedes entregar aún tu cuerpo en sacrificio por otros. Pero, ¿qué dice la palabra? En 1 Corintios 13, 1 y 2. Dice, si no tienes amor, nadie eres. Nada. O sea, ¿por qué? Porque el amor por nuestro Señor es el amor del cual vamos a poder dar a la gente. El amor es la evidencia final de nuestra salvación. Por eso es que cuando Jesús le está preguntando a Pedro, indirectamente le está cuestionando, ¿eres salvo, Pedro? ¿Eres salvo? Sí. Porque Pedro habló con mucha fe que iba a morir por el Señor. Pero vemos cómo esa fe fue demasiado pequeña. Sí. Y entonces es un motivo. En primera de Juan capítulo 4, verso 7 y verso 8. Primera de Juan 4, verso 7 y verso 8. Nos dice la Escritura. Amén, amados. Amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Se fijan cómo lo dice? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea que si no conocemos a Dios, no amamos. Sí. Segundo verso, el versículo 8, primera de Juan 4, 8. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Sí. Entonces, el amor no es natural en un pecador. El amor es un regalo de gracia, producto de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Por lo tanto, la pregunta estaba cuestionando a Pedro si era un nacido de nuevo. Sí. El amor es un producto de la gracia que Dios nos ha concedido. Esa es la intención. Ahora, ¿cuál fue el efecto en Pedro? ¿Qué efecto buscaba tener? La intención, la vemos, sí, era humillarlo y era cuestionar su salvación. Y el efecto era lograr sobre él hacerle entender esto. ¿Te das cuenta de tu debilidad? ¿Te das cuenta que el único amor que puedes tener es solo por la gracia que has recibido y que en tus propias fuerzas nada tienes? ¿Te das cuenta de eso? Eso era el efecto que quería el Señor que tuviera Pedro en él, que se diera cuenta que aquello que él dijo y que él vio tal vez como gran amor y gran entrega y todo eso eran puras y viles palabras. Y que todavía tenía su naturaleza pecaminosa y que todavía podía caer, pero estaba lleno de falsa humildad y falsa certeza en muchos sentidos en cuanto a la seguridad que creía, en cuanto a él mismo. En Juan 6, versículo 37, nos dice la Escritura, todo lo que el Padre me da, dice Jesús, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. O sea, el Señor estaba diciéndole, o sea, no por lo que hiciste vas a quedar fuera del perfecto plan que tengo para tu vida. Pregunta a cada uno de nosotros. ¿Lo amas? O sea, ¿lo amas? ¿Cómo lo amas? ¿Con un amor ágape o con un amor filos? ¿Cómo lo amas? Y obviamente, la respuesta estará en tu vida diaria? Obviamente la respuesta estará delante de sus ojos siempre, ¿sí? Siempre. Necesitamos cuestionarnos realmente si amamos al Señor, porque si podemos decir con toda limpieza de conciencia, claridad de conciencia y con honestidad, es porque somos salvos y eso es magnífico. Pero también podemos ser honestos y decir, todavía no lo amo como lo debo amar, como Él me amó a mí. Lo segundo que vemos, además de esa pregunta que hizo tres veces nuestro Señor Jesús, es la respuesta que dio Pedro. La respuesta que dio Pedro fue una respuesta honesta, fue una respuesta que llevaba integridad. Pedro no se atrevió a decirle ni siquiera la primera vez, sí Señor, te amo al 100%. En otros tiempos, si Pedro lo hubieran agarrado como antes que le decían, ¿quién quiere caminar sobre el agua? ¡Ahí voy yo! Y demás, hubiera dicho, sí Señor, sí te amo al 100%, pero Pedro no se atrevió ya. Porque Pedro sabía quién era él, Señor, y quién era él mismo. Entonces, la respuesta de Pedro fue íntegra, fue honesta, ¿sí? No tuvo oportunidad para buscar excusas, y Pedro ni siquiera intentó darle excusas al Señor. Fíjate que es porque esto y lo otro, no, simplemente le contestó, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo. Necesitamos nosotros poner nuestros ojos diariamente en su gracia, porque si ponemos nuestros ojos en nuestras fallas personales, lo único que vamos a hacer es vivir culpándonos y frustrados. Todos nosotros hemos fallado delante de Dios. Todos nosotros, una y otra vez, hemos traicionado al Señor. Todos nosotros lo hemos hecho. Pero si seguimos nada más revisando y viéndonos en nuestra debilidad, vamos a vivir una vida frustrada. No podemos vivir ahí. Necesitamos recibir la misericordia de Dios que por gracia nos ha sido concedida, tomar de su gracia y seguir viendo al Señor con la esperanza, obviamente, que Él nos ha perdonado, nos está perdonando y nos perdonará. Entonces, no hubo lugar para excusas. El otro aspecto de la respuesta de Pedro es que Pedro sabía de la omnisciencia de Jesús. Pedro estaba consciente de que el Señor todo lo sabía. De hecho, así le dice en la tercera pregunta, ¿verdad? En la tercera vez que le pregunta, le dice, en el 17, le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Sí, entonces Pedro lo que estaba, sabía que el Señor conocía su corazón, sabía que el Señor conocía sus pensamientos. Entonces, en base a ese conocimiento de Pedro, el Señor, este Pedro fue honesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pedro sabía, por un lado, que su amor era imperfecto y que era el 60%. Entonces, no tenía por qué ocultárselo, porque el Señor ya lo sabía. Por eso es que le dice, Señor, yo solamente te estimo como un amigo. Mi amor es imperfecto, estoy al 60%. Entonces, primero, Pedro ya sabía que el Señor veía eso en su corazón. Y el segundo aspecto en esto, en esta respuesta de Pedro, era, Pedro sabía también que el Señor sí podía hallar genuino amor al Señor. Imperfecto tal vez, pero que sí podía hallar en su corazón amor producto de la obra del Espíritu Santo en él. Pedro sabía eso. Pedro podía decir, seré lo que seré, pero soy un hijo de Dios. Entonces, Pedro sabía esas dos cosas. Que es cierto que su amor estaba imperfecto, pero la otra cosa es que sí tenía amor por el Señor. Por eso es que Pedro responde también de esa manera. Al confesar Pedro a Jesús diciéndole, sí Señor te amo, sí Señor te amo, al mismo tiempo era un avivar la certeza de que él es un hijo de Dios. Cuando estaba diciéndole, sí te amo, se estaba avivando algo que se había apagado. ¿Cuántos hermanos en la fe no conocemos que están ahí lamentándose de su falla? ¿Cuántos hermanos están ahí lamiéndose las heridas? ¿Sí? ¿Cuántos hermanos no se sienten ya dignos ni siquiera de estar tantito cerca del Señor? Y han caído en engaño del diablo. ¿Cuántos hermanos no los conocemos? Y hemos visto muchos a lo largo de nuestra vida cristiana. Todos hemos conocido a alguna persona así. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque hay una gloriosa verdad que este Pedro pudo ver en esos momentos de estar frente al Señor Jesús. Pedro pudo ver que él era salvo solo por gracia. En ningún momento el ser un excelente pescador lo hizo candidato para que Jesús lo llamara. Simplemente el hecho de haber sido un pecador fue el motivo por el cual el Señor lo llamó. Salvación por gracia. Ninguno de nosotros puede añadir una pizca. Ninguno de nosotros puede añadir un gramo al peso de la gloria de Dios en la cruz por nuestra salvación. Al pago total por nuestra salvación. Eso es lo primero. Lo segundo que Pedro pudo saber en ese momento es que si Jesús lo estaba buscando a él, es porque Jesús lo amaba. Y nosotros lo amamos a él, ¿por qué? Porque él nos amó primero. El Señor nos ama primero y por eso nosotros le amamos a él. En respuesta a su amor que hemos recibido, en respuesta al amor que él ha depositado por nosotros. No solo somos salvos por gracia, sino que diariamente tenemos el amor perfecto del Señor para nosotros, que no cambia ni un centímetro abajo por lo que hagamos. Él nos amó primero y después nosotros. Y el tercer aspecto es ese. Su amor hacia nosotros no se basa en nuestro desenvolvimiento diario como creyentes. El hecho de que tú ores más y mejor que otros, el hecho de que tú diezmes más que otros, el hecho de que tú tengas más ministerios que otros, el hecho de que tú acudas a más reuniones que otros, no va a aumentar nada. Pero el hecho de que dejes cualquiera de estas cosas en algunos momentos de tu vida, tampoco va a restar. El amor del Señor no está basado en nosotros. En cómo vivimos como cristianos, en eso no está basado. El amor del Señor está únicamente basado en lo que hizo Cristo en la cruz. Por lo que hizo Cristo en la cruz, todo el amor es para nosotros y cada uno de nosotros. Eso se llama gracia. Si el amor de Dios cambiara en el proceso de nuestra vida cristiana y disminuyera su amor en base a nuestra vida mediocre como cristianos, o deficiente como cristianos, o mala vida como cristianos, entonces no sería gracia. ¿Me explico? Sería ley, porque estaría basada en nuestras obras. Y la salvación, no solo la salvación es por gracia, sino que la vida cristiana es de gracia diaria, y la salvación final, llegar a los brazos del Señor, es únicamente por gracia. Entonces, necesitamos nosotros ser liberados completamente de nuestras fallas, de nuestras pésimas actuaciones, de nuestras deficiencias, de cuando nosotros nos ponemos débiles en la carne, ¿sí? Obviamente no se trata con todo esto que estoy diciendo de que le demos rienda suelta, dijo Pablo. ¿Acaso abundará el pecado porque sobreabundó la gracia? Por supuesto que no. Si es real el amor que tenemos por el Señor, vamos con todas nuestras fuerzas y nuestro corazón a evitar desagradarlo. Vamos a querer vivir una vida agradable a Él, porque es demasiado lo que nos ha concedido. ¿Cuántas veces no le fallamos en nuestras palabras que hablamos, en nuestra manera que actuamos con otras personas, la que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos? ¿Sí? Que se lo cargue el tren, que se muera ese porque se me atravesó en la carretera. ¿Me explico? O sea, ¿cuántas veces? El Señor conoce todo. Todo. ¿Sí? Entonces, obviamente el Espíritu Santo nos va a estar redarguyendo y nos va a estar diciendo, el Espíritu Santo hace la labor de Cristo, nos busca, nos llama y nos dice, hey, ¿qué pasó? ¿Con que me amabas? ¿Y cómo le vamos a decir? Pues sí, pero sí. O sea, necesitamos estar conscientes Es importante. Pedro, ¿qué tenía para ofrecerle a Cristo? No tenía nada, sino todas sus fallas, sobre todo esta última falla que tuvo. Pero sin embargo, el que Pedro tuviera ahí, enfrente de él a Jesús, que lo andaba buscando a él, que lo estaba aceptando nuevamente, porque tal vez Pedro se sintió rechazado, Pe Pedro tal vez pensó que ya no podía ser parte del privilegiado grupo de discípulos, pero sin embargo ahí tiene a Jesús enfrente de él, y el tenerlo ahí, mostrándole aceptación, mostrándole que lo está restaurando, ¿sí? Por los méritos de Cristo, le estaba dando a Pedro una nueva certeza de que Él es un hijo de Dios y que Él es amado por el Señor. Jesús nos muestra su amor y al mostrarnos su amor y su benignidad, ¿cómo respondemos? Exactamente igual que cuando lo conocimos. Cuando nosotros conocimos la benignidad del Señor, respondimos en fe y arrepentimiento. La palabra de Dios nos dice, ustedes saben en Romanos 2, que su benignidad nos guía a un arrepentimiento. ¿Ustedes creen que esto no le partió el corazón a Pedro? ¿Que toda esta benignidad que le estaba mostrando no le partió y lo llevó a arrepentimiento? No solo reforzó su fe, le dio una nueva certeza de fe y además lo hizo arrepentirse. ¿Cuándo vemos fruto de ese arrepentimiento? A la vuelta de la esquina. Cuando llega el momento que el Espíritu Santo cae sobre ellos, ¿y qué pasa? Pedro se levanta y predica delante de 2.000 personas, más de 2.000 personas, y se pone a predicar cuando antes lo había negado delante de poquitos. Eso es fruto de arrepentimiento, esto es producto de ese momento en la playa, ¿sí? Porque el Señor va a buscar siempre restauración. No nos va a buscar para enjuiciarnos y condenarnos y aplastarnos y decir, te lo dije. Claro que no. Es hermoso el amor de nuestro Dios. El tercer aspecto que vemos, así como hay una pregunta, hay una respuesta. Y el tercer aspecto es un mandato, pero antes de ver el mandato quiero mencionar que en 1850, Fedor Dostoyevsky vivía en Rusia. Este hombre no solo fue uno de los más grandes literatos que ha existido en toda la historia de la humanidad, sino que además era una persona que tenía pensamientos y tenía su forma de ver la vida muy diferente a la política del gobierno en ese tiempo de Rusia. Y el zar Nicolás I hizo una redada de hombres que tenían un pensamiento contrario al pensamiento político de Rusia, y agarraron entre ellos, agarraron a Fedor Dostoyevsky y los encarcelaron. Los declararon culpables por desidencia del gobierno y culpables y condenados a morir, fusilados. En la mañana del fusilamiento, Nicolás I había decidido que no los iba a fusilar, pero no se los comunicó. Lo que hizo Nicolás I es que fueran a sus celdas, que les pusieran una venda en los ojos, que les amarraran las manos y que los llevaran al patíbulo y que los pusieran ahí sobre la pared y que dieran todas las órdenes para ejecutar el fusilamiento. Y así lo hicieron. ¿Se imaginan? Fedor Dostoyevsky ahí va junto con los demás. Y está seguro que va a la muerte. Y cuando estaba en el último momento en que se da la orden de ejecución de la sentencia, de pronto se oye un caballo galopar y llega, y por órdenes del zar Nicolás I de Rusia les es perdonada la vida a todos. Ahora, esto ya estaba planeado, Nicolás no los iba a asesinar, había decidido perdonarle la vida, pero quiso que pasaran ese momento para que se vieran en manos de quién estaban sus vidas. Sí, y después de ser liberado, Fedor Dostoyevsky produjo el más hermoso número de obras literarias y hay libros increíbles como Crimen y Castigo, que es un libro que todo cristiano debería leer, o Los Hermanos Karamazov, Hay un buen número de él. Lo que es Dostoyevsky y Tolstoy fueron cristianos en esa época y son de los más grandes hombres de letras que ha producido, sí, el Señor, la gracia de Dios. Porque Fedor Dostoyevsky, después de que salió de ahí, aprendió a valorar que su vida no había estado en manos del zar Nicolás I, sino en manos del Señor. Y si ya le había perdonado la vida por medio de Cristo, y esa salvación realmente había sido tan grande, doblemente le había perdonado la vida porque había estado frente al pelotón de fusilamiento. Y obviamente fue un apasionado, un cristiano apasionado y feroz. Sí, como creyente, Fedor Dostoyevsky. ¿Se imaginan, Pedro, después de esto? ¿Qué es lo que vemos? O sea, llega Pedro, imagínate, Pedro, ¿cómo se sentiría con el Señor cuando empieza a cuestionarlo? Pedro, ¿me amas tú más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora, se va de espaldas, yo creo, cuando escucha lo que sigue. Porque ¿qué fue lo que escucha cuando Pedro, avergonzado, humillado, compungido, destrozado, cuando le dice, sí, es cierto que me amas más que estos en base a todo lo que hiciste? Y Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y después, ¿qué dice el Señor? Apacienta mis corderos. ¿Cómo es posible? O sea, ¿en qué cabeza cabe, Señor? ¿Cómo se te ocurre que yo voy a poder apacentar tus corderos? ¿Qué le estaba diciendo ahí? En la primera respuesta, en la primera orden, perdón, son tres mandatos que le da. La primera orden dice, apacienta mis corderos. La segunda es, pastorea mis ovejas. Y la tercera es, apacienta mis ovejas. Y los corderos son chiquitos. O sea, te vas a encargar de los recién nacidos, te vas a encargar de los que apenas van a conocer de la palabra de Dios, de esos te vas a encargar tú. Y apacentar a los corderos implica el llevarlos a pastos frescos, nutritivos, y le vas a dar el verdadero alimento que los fortalezca para que crezcan de corderos a ovejas. Y una vez que crezcan como ovejas, te vas a encargar de pastorearlas, de cuidarlas que no se separen ni a derecha ni a izquierda. Y a esas ovejas grandes les vas a cuidar que se nutran. Eso es lo que le dice en el tercer mandato. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, le está encargando a su iglesia. Le está encargando lo más valioso que tiene Cristo Jesús en el mundo, que es su iglesia. ¿A quién se lo está encargando? Aquel que acaba de negarlo tres veces. ¿Se imaginan ustedes? O sea, ¿qué impacto para Pedro cuando está todo así, apenas digiriendo lo que está pasando en ese momento y le dice, te voy a encargar mis corderitos? No, no te los voy a encargar, te los encargo. O sea, le está dando un ministerio, le está dando un servicio. ¿Cómo crees que se queda Pedro? Y la segunda vez, otra vez, cuando vuelve a decirle, sí, Señor, tú sabes que te amo, le dice, pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas. En la primera le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. Son los tres mandatos que le da el Señor. El Señor la aclara, son mías, pero te las estoy cediendo para que tú las alimentes, para que tú las cuides, para que tú veles por ellas. Qué tremendo, ¿no? O sea, esto es, humanamente hablando, te imaginas, haz de cuenta yo como médico, que ahorita se me fueron las patas, cometí una burrada, se muere un paciente en una operación, y que la familia al día siguiente me diga, ¿sabe qué? El hermano de este hombre que se murió por negligencia suya, necesita también cirugía. Y lo queremos poner en sus manos. ¿Se imaginan ustedes qué diría yo? ¿Qué diría yo? Olvídense, no le entro. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? O sea, ya yo me di cuenta que la regué, yo me di cuenta que el paciente se murió tal vez por un descuido mío. Porque al final de cuentas, Pedro se dio cuenta que estaba negando al Señor, ¿o no es cierto? O sea, no es una cosa que se muera por accidente de la cirugía, sino que yo sabía que tenía que hacer algo y no lo hice. Cerré y que se le derrama toda la sangre y se murió el paciente. Y al día siguiente me van a buscar la familia y me dice, queremos que opere también al hermano de mi esposo. O sea, incongruente, ¿no? Eso es lo que estaba recibiendo Pedro, una orden, hey, te encargo mis corderos, ¿eh? Te vas a hacer cargo de mis corderos. No le estaba diciendo, ¿quisieras hacerte cargo de mis corderos? No, estaba diciendo, te pongo mis corderos en tus manos. Te pongo a mi amada iglesia en tus manos. ¿Y fue o no fue cierto que lo hizo? ¡Claro que sí! Fue Pedro, el fluctuante. Fue Pedro el que negó tres veces. Fue Pedro el que andaba regando, el que hablaba de bocón y todo, pero fue Pedro. Pero fue un Pedro transformado. Ya fue un Pedro, ya no fue un Simón el que recibió esto. Lo recibió por gracia. Lo que le estaba haciendo ver el Señor a Pedro cuando le estaba ordenando, le estaba mostrando esto. No cumples un ministerio o un servicio a la iglesia por lo que puedas hacer, sino por lo que yo puedo hacer contigo. No cumples un ministerio en la iglesia por lo que tú puedas fallar o por lo que tú puedas debilitarte o por cuántas veces puedas caer. No es así. Tú no te estás ganando un puesto. Es algo que te estoy otorgando por gracia. Eso es lo que estaba diciéndole. El Señor le da la responsabilidad. La evidencia de nuestro amor al Señor se ve en nuestra devoción y el cuidado que tengamos unos por otros. Porque cuando a nosotros nos importa la vida de otros hermanos en Cristo, cuando nosotros estamos preocupados y buscando aquel, la oveja que está caída y demás, en eso estamos manifestando la evidencia de que el amor de Cristo está en nosotros. Cuando buscamos a otros y les manifestamos de esta manera el amor. Primera de Juan 3:18 dice la escritura, Primera de Juan 3, verso 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En vez de vivir la vida lamentándonos por todos nuestros pecados, de lamentarnos de nuestra vida antigua que traíamos, de lamentarnos y recordarla una vez más, tenemos que aprender a vivir viendo la incomparable riqueza de su gracia que es en Cristo Jesús para nosotros. Además de ese mandato que le dio tres veces, le dijo respecto a ese mandato en el versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Entonces son dos cosas más que le dice el Señor en su mandato. Le está diciendo, sé fiel hasta la muerte. Y lo tercero que le está diciendo es, sígueme. Sé fiel hasta la muerte. Cuando vemos ese versículo 18 que dice que Pedro antes hacía lo que él quería, pero llegará un tiempo más viejo, dice, en donde otros te ceñirán y te obligarán a algo que tú no quieras. Cuando leí hace muchos años, la primera vez que leí este verso, yo decía, y claro, ahí nos está diciendo el Señor que estaba con esto, señalando de qué muerte iba a morir, cómo lo iban a apresar, lo iban a matar a Pedro. Iba a ser un mártir de la iglesia. Pero yo lo que pensé cuando vi ese versículo es que en el momento en que nosotros somos salvos, en ese momento debemos de estar muertos a nosotros mismos. Debemos dejar que el Señor nos ciña y que el Señor nos lleve a hacer lo que nosotros no queramos hacer. A los tres meses de conocer a Cristo Jesús, empezamos a servir en la iglesia, mi chula y yo. Y obviamente lo hicimos de la mejor manera y con todo lo que podíamos hacer, aunque nuestra ignorancia en la Biblia todavía podía estar bastante amplia, pero sin embargo, para lo que pudimos o hubo oportunidad de servir al Señor, empezamos a hacerlo a los 3 meses de conocer a Cristo. Y llegó un día en que estaba sirviendo en varios ministerios, en un buen número de ministerios, cuando pasaron 3 años. Y llegó un momento que yo me di cuenta que todo lo estaba haciendo en mis fuerzas, que todo lo estaba haciendo para alimentar mi orgullo y que todo lo estaba haciendo para mi carne y que no tenía esto que ver con el reino del Señor y que no era digno de servir a Cristo. Hablé con mi pastor en aquel tiempo, hace 17 años fue esto que les cuento. Yo abría la congregación, la pirámide de la ampliación de la unidad a las 7:30 de la mañana, llegaba con mi chule, con nuestros polluelos, y abríamos la congregación a las 7:30 y salíamos a las 4:30 de la tarde aproximadamente, que ya habíamos desocupado, que todos habían ido, cerrábamos la congregación y nos íbamos. O sea, no había problema que estuviéramos ahí de las 7:30 a las 4, lo hacíamos con todo nuestro corazón, llegábamos a acomodar sillas y demás y todo, por la pura gracia de Dios. Pero hablé con mi pastor y le dije que yo no era digno de servir al Señor y que yo renunciaba a todos los ministerios en los que estaba involucrado, incluyendo el de la predicación, por supuesto, y que yo estaba fuera de todo ministerio. Y el pastor me dijo, bueno, me respondió, vamos a dejar entonces correr un año y después de un año hablamos. Y le dije, pastor, no soy digno jamás de volver a servir al Señor. Y pasó el año y el pastor me buscó y me dijo, ya es tiempo de que te incorpores nuevamente al servicio. El pastor pensó tal vez que yo necesitaba unas vacaciones, que a lo mejor ya estaba gastado. Y cuando le contesto eso, de que yo le dije, no sé si entendiste o no entendiste, porque llevaba una relación de amistad profunda con mi pastor. No sé si entendiste o no lo que te dije hace un año. Nunca jamás. O sea, no es un asunto que yo te pedí un descanso. Te dije, no soy digno. Y entonces él me dice, bueno, vamos a hablar después de 6 meses. Y dejaron correr 6 meses. A los 6 meses, obviamente, mi respuesta fue la misma. Entonces, habló con Sergio Treviño, que es mi padre espiritual, el que me presentó el Evangelio. Y vino Sergio Treviño de Puebla, y ahí, me acuerdo bien, en la sala del Camino Real, en un apartado del Camino Real, me agarró y me dijo, has caído en un engaño de Satanás. Porque el Señor te llamó para servirle. Y le dije, Sergio, no soy digno. No soy la peor, soy el peor de los cristianos. Mi cristianismo y todo ha sido bien carnal y todo. Y me dijo, ¿sabes que todos hemos fallado delante de Dios? ¿Qué te crees? ¿Que tu servicio es por ti? Dice, lo que vas a hacer es que vas a salir de aquí y vas a ir con tu pastor y le vas a decir que estás dispuesto a servir en lo que te ponga a servir. Porque para esto te llamó el Señor. Y entonces le dije, lo voy a hacer en obediencia y sometimiento a ti, pero no lo voy a hacer porque yo tenga ganas de. Lo voy a hacer simplemente por obediencia. Y obviamente busqué al pastor y le dije, pastor, aquí estoy. Y le dije, ponme en los baños, a limpiar baños, ponme en lo que sea, pero no me des cuestiones que tengan que ver con que el orgullo y toda esa mugre cosa, otra vez la basura de la carne crezca. Y bueno, ¿saben qué? Uno ya no se pertenece. Yo pude haberle dicho al mismo Sergio Treviño, ¿sabes qué? Se acabó. No, no entiendes. Pero ¿sabes una cosa? Yo no me pertenezco a mí. Yo no voy a hacer lo que quiera hacer. Porque para esto me compró mi Cristo. Y a cada uno de nosotros el Señor nos va a llevar a hacer cosas que muchas veces no salgan de nosotros mismos. Créemelo. En absoluto. Para mí el decirme pastor y todo esto, yo estoy cumpliendo una mera función en todo este tiempo en mi vida. Una función derramada por gracia, por el Señor en mi vida. Pero no soy nadie sin el Señor. No soy nadie. Y ahorita te voy a decir una cosa, lo mismo que ahorita, con diferencia que el tiempo, te voy a decir lo mismo. No soy digno, pero hay una gran diferencia. He aprendido a vivir en estos 17 años cada día viendo su gracia, viendo su poder obrar en mi debilidad, cada día. Y muera mi maldita carne cada día. Y viva yo en el Espíritu con la libertad que el Señor me dio. Yo ya no tengo que hacer más. No tengo que orar las 7 horas o las 10 horas. Yo no tengo que dar un gran servicio a la iglesia. Yo no tengo que, porque Cristo tuvo que ir a la cruz por mí. No tengo que agregar nada. Y no soy nada. Si el Señor no hace la obra cada vez que me paro aquí al frente, no sirve de nada y somos un mero club social. Se los digo de corazón. Sí. Soy un mero instrumento del Señor y necesitamos aprender a vernos así, porque ya no vivimos para nosotros si somos de Cristo. En donde quiera que estemos, ahí en el consultorio, estoy nada más pensando en el Señor. No es cuestión de que pienso en el Señor cuando agarro la Biblia y cuando vengo a la iglesia. Es el Señor que agarró mi corazón y me llenó y lo aplastó y lo quebró y lo cambió de piedra y lo puso de carne. Y el Espíritu Santo está vivo y está hablando y está hablando y está hablando. Y obviamente esto es un ejemplo nada más de algo que nos sucede a todos. Porque el cristianismo no es una religión de imitación. Hablaba yo antier con testigos de Jehová, un par de testigos que llegaron. Y les decía yo a ellos, antes de que hablaran, que yo no tenía que andar tocando puertas para ganarme la eternidad, como ellos les han dicho. Dice, no, pero es, ellos me decían, pero es que la Biblia es un libro de órdenes que hay que obedecer. Le dije, sí, mi Señor las obedeció, todas. Yo vivo por la libertad que Él me ha dado. Y usted vive para poder conseguir algo que nunca jamás, porque tratando de cumplir un mandato de la ley, tiene que cumplirlos todos. Y entonces decía, bueno, la vida de Jesús es para imitarse. ¿Tiene uno que imitar a Jesús? Claro que sí, la vida de Jesús es para imitarla. No, discúlpeme, la vida de Jesús no es para imitarla. La vida de Jesús es para vivirla. Cristo en mí, esperanza de gloria. Él en mí, haciendo las cosas. Y si no es así, ¿de qué sirve imitar a Cristo? Un mero cambio de conducta aparente nada más. Basura. El Señor conoce nuestro corazón. Sí. Le dije, esa es la gran diferencia. Le voy a decir lo último, antes de que usted se vaya. Considere la posibilidad que ha escuchado dentro de su religión de testigos de Jehová un montón de mentiras mezcladas con medias verdades. Y dice él, ah, usted me quiere dar el beneficio de la duda. Tómelo como quiera, pero lea las Escrituras, porque en ellas hay vida eterna. Y ruéguele a Dios que lo salve para que pueda romper el yugo de la religión en su vida. Que pasen un excelente día. Esa fue mi plática. 5 minutos, no más. ¿Para qué? ¿Para qué tirarle las perlas a los puercos? ¿Para qué? Pero obviamente en ese momento, como quiera, estoy diciéndole del Evangelio, estoy diciéndole que solo por lo que Cristo hizo, le estoy predicando. Y si cae esa semilla, cae. Y si el Señor lo va a llevar en su casa a escudriñar, ¿qué pasa cuando se voltea y se va? ¿Ya me quedo como si nada? No, me pongo a orar, Señor, abre sus ojos, llévalo a la Escritura, dale salvación. ¿Por qué? ¿Lo tengo que hacer eso, orar por él? ¡No! Eso lo tiene que hacer mi Señor en mí, porque Él tiene misericordia y es amplio en perdonar. No soy yo tratando de ganarme puntos y para que el Señor vea que soy muy espiritual. Aquí no hay nadie en mi consultorio. Es Él el que me ha ceñido y es Él el que me va a llevar donde Él quiera. Y espero que así sea con cada uno de nosotros. Termino. Las últimas palabras ahí en esa sección, el Señor le dice a Pedro, sígueme. Y obviamente seguir a Jesús implica una renovación del llamado que nos hace como hijos. El seguirlo implica una actitud de devoción y amor a Él. El seguirlo demanda que seamos responsables con lo que el Señor nos ha concedido en el servicio en su casa. Ser responsables con ello. Vamos a orar y vamos a celebrar esta noche Santa Cena. Y después de la oración voy a dejar un tiempo que cada quien se ponga a cuentas. Pónganse de pie conmigo, por favor, y pongámonos a cuentas con el Señor para tomar la sana, el alimento, el pan y el vino de forma digna, como el Señor nos llama a hacerlo. Bendito Padre Celestial, te agradecemos tanto amor y tanta misericordia Todos nosotros somos como Pedro, Señor, te hemos fallado una y otra vez, pero tu gracia es infinita, tu misericordia es para siempre y tu poder es grande para hacer tu voluntad sobre nosotros. Bendito Padre Celestial, ayúdanos a tomar lo que nos corresponde en estas palabras que hemos escuchado de ti. Ayúdanos a ver y a maravillarnos con la grandeza de tu gracia y no en nuestras obras y en nuestro propio esfuerzo, que es vano. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a ser como Pedro, donde quiera que estemos, con esa misma convicción y esa responsabilidad, sabiendo que para esto fuimos llamados, para ser embajadores tuyos y compartirle al mundo y decirle, reconcíliense con Dios. Te pedimos esto para que tu nombre sea exaltado siempre, sabiendo que tuyo es el reino, el poder y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por esto. Amén y amén. Padre, te pedimos que escudriñes nuestro corazón y conozcas tú nuestros pensamientos. Si hay camino de perversidad ahí, líbranos y guíanos en el camino recto, Señor, para que podamos, Señor, llegar ante ti, confesar nuestras faltas. Y como dice tu palabra, aquel que confiesa el pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, por tu Santo Espíritu.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.